Fíjense, mis hermanos, algunas de las características de lo que es el urbanismo de una ciudad sostenible. Tres características les menciono. Una ciudad sostenible, el urbanismo tiene que ser que sus habitantes están comprometidos con el cuidado de la ciudad y el medio ambiente en su estilo de vida. Dos, la calidad de la vida de los habitantes presenta niveles altos de satisfacción. Y tres, la planificación de la ciudad involucra a sus habitantes. Son las características de una ciudad sostenible. Los habitantes comprometidos con lo que es el bienestar de la ciudad, una planificación que involucra a los habitantes y una calidad de vida alta y satisfactoria de los habitantes en esa ciudad. Fíjense, mis hermanos, que esto parece muy moderno, pero saben, no es nada moderno, mis hermanos. Esto ya lo vemos en la Escritura desde Génesis mismo, como vamos a ver, desde el momento en que Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Y es que hablando, mis hermanos, de ciudades, uno de los libros que es crucial para hablar de ciudades, mis hermanos, y la reconstrucción de las mismas es el libro de Nehemías. Y esta es la serie de mensajes que vamos a empezar de aquí hasta que Dios nos lo permita. Una serie de mensajes sobre lo que es el libro de Nehemías. Y uno puede preguntarse, ¿por qué una serie de mensajes basado en este libro del Antiguo Testamento? Y puede haber varios motivos por ello. Pero uno de ellos, mis hermanos, es porque toca volver a reconstruir la obra que Dios empezó en medio de su pueblo. Fíjense que hemos pasado un año y medio, mis hermanos, de pandemia, y podemos decir que ese año y medio ha sido prácticamente un año de exilio para muchos, y para algunos todavía dura el exilio de la pandemia, donde ha sido difícil y limitado lo que es poder reunirse de manera conjunta, y un tiempo donde ha sido importantísimo lo que es mantener lo que es la profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo en este tiempo para que eso no se enfriase. Pero ahora Dios en su soberanía nos permite ya tener esa libertad para poder volver a congregarnos de manera conjunta como su pueblo. Y la pregunta aquí es, entonces ahora, ¿qué hacer? ¿En qué deben estar puestos nuestros corazones, nuestras almas y nuestra mente en esta nueva etapa que Dios abre delante de nosotros? Y mis hermanos, la respuesta es que debe estar puesto nuevamente en volver a reconstruir la obra que Dios empezó en medio de su pueblo consagrado. ¿Para qué? Para ser de adoración a su Dios. Como anticipo, como anuncio, como reflejo, mis hermanos, de ese pueblo redimido y consagrado que un día adorará de manera eterna y para siempre a su Dios. Y esa idea de reconstruir es fundamental en el libro de Nehemías. Los verbos construir y reconstruir aparecen en el libro de Nehemías. El verbo construir aparece 24 veces a lo largo de este libro, que es cortito, y nos indica que el tema principal, por lo tanto, de Nehemías es que es reconstruir lo que es la obra de Dios. Fíjense, quizá el versículo clave de Nehemías sería lo que aparece en el capítulo 2, versículo 18 al final, cuando básicamente Nehemías ahí se nos dice, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando, mis hermanos, situamos el libro de Nehemías dentro de la gran historia de la salvación que se nos presenta en la Biblia, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que Nehemías es un libro que tiene mucho más que decir que simplemente la reconstrucción de unos muros físicos de Jerusalén. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, mis hermanos, con el libro de Nehemías? Vamos a tener simplemente hoy una introducción del libro. Vamos a tener una visión general del libro de Nehemías, que espero que en este verano se lo hayan leído. Ya no les voy a preguntar cuántos se lo han leído. Pero vamos a tener una visión general, una introducción del libro de Nehemías, así que tengan sus Biblias abiertas a lo largo de todo este libro de Nehemías. Y antes de empezar a destacar lo que son tres puntitos para poder resumir el mensaje de Nehemías, mis hermanos, tengo que hacer una pequeña introducción histórica para que entendamos dónde situar el libro de Nehemías en la historia que se nos presenta en las Escrituras. Y es que el libro de Nehemías, mis hermanos, es un libro que coge un periodo histórico que se llama el periodo histórico del posexilio, es decir, después de que el pueblo de Israel volviese de lo que era básicamente el exilio babilónico por 70 años. Si recuerdan, el rey Nabucodonosor, ese rey con ese nombre tan largo, en el 586 acabó destruyendo lo que era el templo y lo que era la ciudad de Jerusalén. Y llevó básicamente exiliados a Babilonia. En ese periodo hubo tres colonias de exiliados. Uno que estaba en Egipto, otros que quedaron en Judá en una situación bastante precaria, y después una gran mayoría que fue llevado al exilio babilónico por 70 años. Y cuando cogemos, mis hermanos, desplegamos la historia bíblica, nos damos cuenta de que el exilio del pueblo de Dios no fue una casualidad en la historia, sino que el exilio del pueblo de Dios fue a consecuencia del pecado del pueblo delante de su Dios. Fue un acto de juicio de Dios hacia su pueblo. De juicio y de gracia, porque esto en cierta manera restauró ciertas cosas, no todas, pero ciertas cosas en Israel. Y es que el pecado, mis hermanos, y la deslealtad, el crimen de deslealtad e infidelidad a Dios, sí o sí, de una manera u otra, traerá consecuencias en la vida de uno. Y fíjense que el exilio, mis hermanos, para Israel fue el juicio a consecuencia de su pecado. Ya se lo anunció Dios en Deuteronomio. Si no hacéis estas cosas, os van a venir esas maldiciones, y la última va a ser, ¿qué? Ser sacados de vuestra tierra. E Israel fue sacado de la tierra prometida. Israel fue sacado de la ciudad misma de Dios. Israel fue sacado de la presencia misma de Dios en Jerusalén. Y eso, mis hermanos, fue un evento traumático en la historia de Israel. Quedó grabado en la conciencia de Israel. Ahora, en esta semana has estado recordando lo que son los acontecimientos trágicos que sucedieron el 11 de septiembre del 2001. La destrucción de las Torres Gemelas. Y lo hemos estado viendo a lo largo de toda esta semana, que se ha estado recordando una y otra vez. ¿Por qué? Porque fue un evento traumático, mis hermanos, para lo que era el centro económico y el centro de poder de lo que era básicamente Occidente. Pues esto es básicamente el impacto traumático que tuvo la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén a mano de los babilonios para Israel. No solamente fueron sacados de su tierra, no solamente fueron sacados de la ciudad de Dios, no solamente fueron sacados de la presencia misma de Dios, sino que vieron, mis hermanos, como ese templo y como esa ciudad quedaba reducida a cenizas. Y lejos estaban de ella. Lo bueno, mis hermanos, es que la última palabra de Dios no sería palabra de juicio, sino que sería palabra de restauración. Y un Dios que es soberano, mis hermanos, que pone reyes y que quita reyes y que ordena los caminos de este mundo como Él tiene decretado, levantó con el tiempo, mis hermanos, otro imperio, el imperio Medo-Persa, y levantó un rey que se llamaba el rey Ciro, mis hermanos. Y ese rey Ciro, en el 538, decretó un edicto para que los exiliados pudiesen volver a su tierra. Y es que los persas, mis hermanos, tenían una política bastante liberal y pluralista en cuanto a lo que era la religión. Permitían que todo el mundo pudiese creer y adorar a los dioses que tuviesen y que quisiesen mientras lo hiciesen a nivel privado y no molestasen a nadie. Eran bien liberales y pluralistas a nivel religioso, pero eran bien estrictos a nivel de los impuestos, mis hermanos. No dejaban pasar ni una, ¿ya? Fíjense que en cierta manera no hemos cambiado tanto en el día de hoy, ¿ya, mis hermanos? Y fíjense que entonces, gracias a esto, Israel, los exiliados en Babilonia, empezaron a volver. Y volvieron en tres olas distintas. Una primera ola que volvió con lo que era Sesbassar, Zerubabel y Josué. Y ahí empezaron a reconstruir, ¿qué, mis hermanos? Empezaron a reconstruir el templo. Pusieron los fundamentos, reconstruyeron el templo, se cansaron por el camino y tuvo que venir entonces dos profetas menores, ya tuvo que venir entonces Ageo y Zacarías y decirle, oye, esforzaros, empezar a reconstruir lo que es el centro de vuestra fe, ese templo. Después, más tarde, vino otra ola con Esdras, que Esdras, mis hermanos, ese sacerdote y escriba, empezó a establecer reformas espirituales en el pueblo de Dios, reformas para la consagración, la purificación, la santificación del pueblo de Dios. Y después de Esdras, unos años más tarde, ¿quién vino, mis hermanos? Vino Nehemías, que fue enviado por Dios desde Susa, la capital del imperio medo-persa, a Jerusalén con algo muy concreto, con la misión de reconstruir las murallas caídas de la ciudad. Fíjense que cuando vamos a Nehemías, este es el contexto histórico que se nos sitúa. Es un libro que es posexílico en el regreso del exilio, justo en el periodo histórico del imperio medo-persa. Fíjense en el capítulo 1, mis hermanos, en el versículo 1 de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Alfías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Susa, mis hermanos, era la capital del reino de ese imperio medo-persa. Fíjense si vamos ahora al capítulo 2. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 2. Sucedió en el mes de Nilsán, en el año 20 del rey Artajerjes. Probablemente es Artajerjes I, mis hermanos, que era básicamente ese rey que vivió del 475 al 424, rey de Media y de Persia. Por lo tanto, fíjense que todo el contexto histórico nos sitúa a Nehemías en la vuelta del exilio con el imperio medo-persa. ¿Y cuál era su función, mis hermanos? ¿Por qué Nehemías volvió a Jerusalén? Y lo hemos dicho, mis hermanos, era para reconstruir lo que eran esos muros caídos de Jerusalén. Pero hay mucho más en Nehemías. Y eso lo vemos cuando entendemos cómo está distribuido el libro de Nehemías. Fíjense, el libro de Nehemías está distribuido de una manera muy simple. Tiene dos grandes partes. La primera parte del libro de Nehemías son los primeros 6 capítulos. Y en los primeros 6 capítulos, ¿qué es lo que se nos va a narrar, mis hermanos? Se nos va a narrar la reconstrucción, la reedificación de los muros, de las murallas físicas de la ciudad de Jerusalén. Son a ser los 6 primeros capítulos, la reconstrucción de las murallas físicas de Jerusalén. Pero después los capítulos del 7 al 13, mis hermanos, lo que ahí nos vamos a encontrar es otro tipo de reconstrucción. Y ahí nos vamos a encontrar la reconstrucción de las murallas espirituales del pueblo de Dios. Los capítulos del 7 al 13, mis hermanos, nos vamos a encontrar que lo que allí se reconstruye, mis hermanos, es al pueblo que habitará en la ciudad reconstruida de Dios. Un pueblo reconstruido y restaurado para habitar en la ciudad restaurada y reconstruida de su Dios. En definitiva, ¿qué es lo que nos va a presentar Nehemías, mis hermanos? Nehemías nos va a presentar la reconstrucción, la reedificación de la ciudad de Dios y del pueblo que habita en esa ciudad de Dios. Lo veremos cuando lleguemos al capítulo 12. Es un capítulo precioso, mis hermanos, pero es un capítulo al final que acaba, ¿saben qué? Acaba con todo lo que es la ciudad de Dios y el pueblo reconstruido que habita en esa ciudad. Esas dos cosas, pueblo y ciudad, son inseparables, lo vamos a ir repitiendo. Pero el capítulo 12 nos muestra la ciudad reconstruida de Dios y el pueblo que en ella habita, consagrado para hacer algo concreto. Reconstruido y consagrado para adorar al Dios que los ha salvado. Y ese va a ser, mis hermanos, el tema principal de Nehemías. Ahora bien, con esa introducción, ahora sí que podemos, mis hermanos, destacar esos 3 puntos que nos permiten resumir un poquito lo que es el mensaje de Nehemías. Y el primer punto es que la reconstrucción de las murallas físicas nos dan principios que nos enseñan, principios para la obra de Dios. Segundo, es que la reconstrucción de las murallas espirituales nos enseñan principios para la reconstrucción del pueblo de Dios. Y el último punto es que la reconstrucción de la ciudad de Dios nos enseña que nuestra obra forma parte del gran plan redentor de Dios. Vamos a ver estos 3 puntos, mis hermanos. Fíjense, el primero. Los primeros 6 capítulos, la reconstrucción de las murallas físicas, nos da principios, nos enseña principios para la obra de Dios. Y nos enseña tres principios, mis hermanos. Tres principios que empiezan por P, los tres principios. El primero es la preeminencia de la oración en la obra de Dios. La preeminencia de la oración en la obra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que estos primeros seis capítulos, como hemos dicho, se centran en lo que es la reconstrucción de los muros físicos de Jerusalén. Y fíjense que esta era la carga central, era la carga que Nehemías tenía en su corazón y que movió a Nehemías. Fíjense en algunos ejemplos. Miren el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Fíjense la carga que aparece ahí. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 2, fíjense en el versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y si siguen leyendo, mis hermanos, el capítulo 2, se van a dar cuenta que lo que hace Nehemías una vez llega a Jerusalén es en cierta manera una ruta de noche mirando cuál era la situación de la ciudad y cómo estaban esas murallas. Y lo que es básicamente los términos muros y ciudad se repiten a lo largo de este capítulo. Fíjense el versículo 13 del capítulo 2. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén. Piénsalo al versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Piensa ahora, mis hermanos, en el versículo 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y las puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Cuando fíjense, mis hermanos, que estará la carga de Nehemías. Reconstruir los muros de esa ciudad. Y si se dan cuenta, muros y ciudad, mis hermanos, van de la mano en esa historia. ¿Por qué? Porque hay algo que debemos entender y que no podemos perder de vista. Y esos temas se irán repitiéndose y saliendo a lo largo, mis hermanos, de la exposición de ese libro. Pero muros y ciudad, fíjense que van de la mano. Para reconstruir la ciudad debía reconstruirse los muros de esa ciudad. ¿Por qué? Porque los muros eran muy importantes. Porque en aquel tiempo, mis hermanos, había lo que eran las ciudades y lo que eran las villas. ¿Y saben cuál era la diferencia entre una ciudad y una villa, mis hermanos? La diferencia es que las villas no estaban amuralladas, no tenían murallas, mis hermanos. Yo vivo en el fabuloso, entretenido y siempre excitante barrio de Gracia, mis hermanos. ¿Ya? Y se llama el barrio de la Vila da Gracia. ¿Y por qué es la Vila da Gracia, mis hermanos? Porque años ha, ya en los anales de la historia, cuando Barcelona era una ciudad amurallada, cuando las murallas se cerraban, la vila quedaba fuera de las murallas de Barcelona. No formaba parte de esa ciudad. Por tanto, esto era una gran diferencia. Las villas no tenían murallas. Por tanto, para ser ciudad debía tenerse algo, debía tenerse murallas. Y una ciudad sin murallas, mis hermanos, era una ciudad que estaba en vergüenza, en desprecio y en oprobio. Fíjense que esto es algo que menciona Nehemías. Fíjense, mis hermanos, cuando hemos leído el versículo 3 del capítulo 1, Nehemías dice, están en gran mal y afrenta, porque los muros estaban destruidos y las puertas quemadas. Fíjense en el capítulo 2, versículo 17, Nehemías acaba diciendo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Mis hermanos, Susa, la capital del reino, podía tener unos muros sorprendentes como ciudad, pero la ciudad de Dios, la ciudad que Dios había escogido para morar con su pueblo y tener su presencia, esa ciudad estaba en vergüenza, sin muros y en oprobio. Y Nehemías dice, esto no puede quedar así. Pero es que una ciudad sin muros tenía otro problema, mis hermanos, porque los muros eran defensivos, los muros eran salvíficos, los muros protegían a los ciudadanos de esa ciudad, mis hermanos. Y una ciudad sin muros, ¿saben cuál era el problema que tenía? Que estaba sujeta a los ataques y peligros de los enemigos, y los ciudadanos de esa ciudad no vivían ni en refugio, ni en paz, ni en descanso. Y los ciudadanos de la ciudad de Dios, los ciudadanos que Dios tenía que poner en esa ciudad que era su ciudad, debían vivir protegidos, salvaguardados y en paz dentro de esos muros de la ciudad de su Dios. Por tanto, cuando Nehemías va a reconstruir, mis hermanos, está reconstruyendo muros de salvación en esa ciudad. ¿Y cómo lo hace Nehemías? ¿Sabe cómo empieza, mis hermanos? La oración es vital. Y si se dan cuenta, en el libro de Nehemías, la oración enmarca y rellena todo el proceso constructor en el libro de Nehemías. Y eso es literal, enmarca todo el proyecto constructor. Y lo enmarca porque, si se dan cuenta, el capítulo 1, mis hermanos, ¿qué es? El capítulo 1 es la oración de Nehemías antes de ir a Jerusalén. Ayunó y oró. Pero si se dan cuenta y van al final del libro de Nehemías, si van al capítulo 13 de Nehemías, mis hermanos, se darán cuenta que ese libro termina con una pequeña oración al final del versículo 31. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Toda la obra constructora de Nehemías, mis hermanos, enmarcada dentro de lo que es la oración. De principio a fin. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa oración muestra algo. Ese marco de la oración en el libro de Nehemías muestra no solamente que Nehemías era un hombre de oración, mis hermanos, sino que este marco de la oración muestra que esa oración era la demostración y la expresión en Nehemías de entender algo, que la obra que le había sido encomendada no era su obra. Era primera y últimamente la obra del Dios que lo mandó a Jerusalén. Esa oración, mis hermanos, era una demostración de lo que era una dependencia absoluta del Dios de esa obra. No de él mismo, sino del Dios que lo encomendó. Pero aparte de esto, la oración no solamente enmarca el libro de Nehemías, sino que hay más. La oración rellena el libro de Nehemías. Si se lo han leído, cuenten las veces que Nehemías ora, mis hermanos. Y fíjense que Nehemías ora antes de pedirle algo al rey. Fíjense en el capítulo 2 y el versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa quieres? Bueno, a mí me dice esto el rey, mis hermanos, ¿qué cosa quieres? Y ahí me olvido de lo que sea, le empiezo a pedir. Carta blanca. ¿Pero qué es lo que hace Nehemías? Esta es la oración que se ha llamado la oración flecha, porque es cortita, ¿ya? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mis hermanos, esta oración, ¿qué demuestra aquí? Demuestra que Nehemías no solamente entendía que la obra era de Dios y que dependía de él, sino que los recursos, mis hermanos, los recursos que Nehemías necesitaba para reconstruir esos muros eran recursos que provenían, ¿saben de quién? Provenían no primeramente de la mano del rey de Persia en la capital de Susa, provenían primeramente de la gracia soberana y de la provisión del rey de reyes y de señor de señores, que es capaz de proveer incluso a través de medios secundarios como ese rey en la capital de Susa. No le pide primeramente al rey, le pide primeramente al Dios Altísimo. Y moviendo a ese rey, Dios proveyó cartas, madera y lo necesario para reconstruir esos muros. Pero ¿saben? Nehemías sigue orando a lo largo de su proyecto de construcción. ¿Y saben cuándo oró? Oró, mis hermanos, cuando la oposición, lo veremos, se levantó en esa obra de construcción, mis hermanos. Y en los capítulos 4, 5 y 6, que lo veremos, que es donde está la oposición, Nehemías ora, mis hermanos. ora cuando se levanta esa oposición que quería parar lo que era esa obra de Dios que Dios le había encomendado. Y esa oración frente a la oposición que demuestra, mis hermanos, que Nehemías entendía algo, que Nehemías entendía que aquel que prospera la obra, que aquel que protege en la obra, que aquel que salvaguarda en la obra, mis hermanos, es el Dios que le ha encomendado a esa obra. Nehemías tenía algo muy claro, mis hermanos, que cuando Dios está con uno, no hay que temer a hombre en esa obra que Dios ha encomendado. Y Nehemías oró frente a la oposición. Nehemías oró reconociendo el gran poder soberano de Dios en lo que es Nehemías 9. Mis hermanos, ¿se dan cuenta? La oración, mis hermanos, se enmarca en Nehemías. La oración rellena el proyecto constructor en Nehemías. Y mis hermanos, esto nos enseña un principio, como hemos dicho, fundamental en la obra de Dios, que es la preeminencia absoluta e innegociable de la oración para la construcción de esa obra. ¿Saben qué? Sin oración, mis hermanos, construir la obra de Dios sin oración, mis hermanos, es una demostración de que no se entienden de que la obra le pertenece a Dios y no primeramente a nosotros. Es una demostración sin oración que no se entiende ese principio del Salmo 127, que si Jehová no edificare la casa, ¿en vano qué, mis hermanos? En vano trabajan aquellos que la edifican, y si Jehová no vela, no guarda la ciudad, ¿qué sucede? Entonces en vano están ahí los que velan y la guardan, porque la obra es primeramente de Dios, mis hermanos. ¿Y saben dónde se ve, mis hermanos, primeramente, dónde se empieza a construir la obra de Dios? Se ve primeramente, mis hermanos, en las rodillas. Se ve primeramente, mis hermanos, en lo que es venir delante de Dios, depender de Él, clamar delante de Él, absolutamente. Y esto, mis hermanos, tiene que llevarnos a una reflexión importante. A la reflexión, mis hermanos, que si estamos llamados, y lo veremos, así lo estamos, a reconstruir esa obra de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia, mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida de oración personal y congregacional para esa obra? ¿Cómo están nuestras reuniones de oración, mis hermanos, para esa obra? La preeminencia de la oración en la obra de Dios. Pero ahora hay otra P, que es la participación congregacional en la obra de Dios. Fíjense, esto entramos en el capítulo 3. El capítulo 3, mis hermanos, es un capítulo precioso. Porque ¿qué es lo que hace Nehemías? Nehemías no solamente es uno que ora, sino que ahora Nehemías empieza a organizar al pueblo en el capítulo 3. Y se dan cuenta, el capítulo 3, mis hermanos, organiza a todo lo que es al pueblo alrededor de lo que son los muros de Jerusalén. Y empieza en el capítulo 1, en la puerta de las ovejas, y si van al final del capítulo 3, el versículo 32, termina en la puerta de las ovejas. Y organiza a todo el pueblo en una dirección contraria a las agujas del reloj. ¿Y qué es lo que va haciendo en cierta manera Nehemías, mis hermanos? Nehemías empieza a poner a todo el pueblo a trabajar y a reconstruir los muros. ¿Saben lo que nos permite hacer, mis hermanos, Nehemías 3? Nehemías 3 nos permite, mis hermanos, hacer algo que aquí en España a veces está muy acostumbrado, ver cómo los otros trabajan. O quizá ir, en los jubilados, a mirar lo que son las construcciones y las obras. ¿Ya? Fíjense que aquí vemos cómo se monta la construcción, mis hermanos. Y fíjense que distribuye al pueblo a lo largo de todo lo que es el muro. Y fíjense que qué es lo que nos enseña esto de Nehemías 3, mis hermanos. Nos enseña un principio básico e importante. Nos enseña que lo que es la obra de reconstrucción, de reedificación de la ciudad de Dios, mis hermanos, es el privilegio y responsabilidad congregacional de todo el pueblo implicado en esa obra, mis hermanos. Que el pueblo de Dios tiene el gran privilegio y tiene la gran responsabilidad, mis hermanos, de poder participar en la reconstrucción de esa obra. Es una participación congregacional, ya verán, de casi todo el pueblo. Y el pueblo, cuando Nehemías le dijo, levantémonos y edifiquemos, se nos dice que así esforzaron sus manos, ¿para qué? Esforzaron sus manos para bien. Ya llegaremos a esto. Pero ese bien, mis hermanos, es de suma importancia. Una participación congregacional. Y fíjense que casi no se deja a nadie afuera. Estaban los sacerdotes, estaban también los diferentes hijos de las familias. Pero fíjense, mis hermanos, en el versículo 12, ¿qué es lo que se menciona? Junto a ellos restauró Salum, hijo de Halojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él, fíjense ahora, con sus hijas. Es el único lugar donde se menciona, mis hermanos. Pero aquí las señoras no quedaron fuera en la reconstrucción del muro, mis hermanos. Porque esa participación es un privilegio, una responsabilidad, sin distinción, dentro del pueblo de Dios. Y fíjense si es exhaustivo. Aquellos que estaban reconstruyendo, que es lo que me gusta a mí también. ¿Saben a quién menciona también Nehemías? Y aquí la Biblia. Menciona incluso a aquellos que no trabajaban. Porque al haberlos, haylos, mis hermanos. Y fíjense cuando vamos al versículo 5 del capítulo 3. E inmediato a ellos restauraron los teoquitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. Por eso he dicho, casi todos participaban. Los grandes no se presentaron. Y mis hermanos, es que la realidad que debe afrontarse en la obra de Cristo Jesús, en la obra de reconstruir aquello que Dios nos ha dado, es que van a haber aquellos que no van a presentarse para ayudar a la obra de Dios, mis hermanos. Que van a quedar aquellos que quizás su corazón, su visión, no está puesta en las mismas prioridades y en aquella obra que Dios ha dado. Pero ¿saben qué? Eso no es motivo ni excusa alguna para que la obra de Dios pare. Porque es la obra que Dios ha dado y aquellos que tienen parte en ella, aun y cuando hay aquellos que no quieran ayudar y reconstruir esos muros, la obra debe seguir adelante. Porque no solamente habrá aquellos que no participarán, sino que aquí vamos al tercer y último principio, sino que también habrá la presencia de una oposición en la obra de Dios. Mis hermanos, sin oposición, me atrevo a decir que quizá no hay una construcción genuina. Porque fíjense que Nehemías aquí, mis hermanos, nos muestra que cuando empiezan a levantarse los muros, ¿sabe que empiezan, mis hermanos, a levantarse al mismo momento? Empieza a levantarse la oposición que no quiere que esos muros se levantasen. Porque hay uno que no quiere que la obra de Dios, que la obra de Cristo siga adelante. Y son aguijones contra esa obra. Y esto lo vemos en los capítulos 4, 5 y 6. Los capítulos 4, en el capítulo 4 nos encontramos la oposición externa a la obra. En el capítulo 5 nos encontramos la oposición interna a la obra. Y en el capítulo 6 nos encontramos una mezcla de la externa y de la interna. Fíjense, esta oposición ya empieza en el capítulo 2, mis hermanos. Ahí aparece lo que es el trío maravillas, que he llamado. Aparece el trío maravillas. Y fíjense, mis hermanos, en el capítulo 2 y el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahí está el trío maravillas. Lo que es básicamente Sanbalat, Tobías y Gesem. Y son esos aguijones que de manera constante en el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6 aparecen oponiéndose a la obra de reconstrucción del muro. Y fíjense que Nehemías, mis hermanos, nos muestra un abanico de cómo se presenta la oposición a la obra de Dios. Y fíjense que lo primero lo hemos visto aquí. Empezaron a hacer escarnio de nosotros y nos despreciaron, mis hermanos. Una de las maneras de oponerse a la obra de Dios es precisamente ese escarnio, ese desprecio y esa burla a lo que se está levantando y a lo que se está haciendo. Eran posiblemente aquellos que decían, ¡buah! Ahora sabes qué, ahora oye, no es momento de hacer esto. ¿En qué se lían con esto? Para hacer esto, oye, vale más no hacer nada. Además, oye, los que se ponen ahí, pero si no tienen ni idea de lo que están haciendo. Cuidado con la burla, el escarnio y el desprecio. Porque es una manera en cómo la oposición aparece aquí. Pero ¿saben qué? Después la oposición, mis hermanos, va increciendo en el libro. Va increciendo hasta el punto de que esos querían formar un mini ejército para físicamente acabar con aquellos que estaban reconstruyendo, mis hermanos, el muro. Fíjense en el capítulo 4, en el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerecieron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Mis hermanos, ahí iban con palos en las manos, mis hermanos. Y quizá aquí nosotros en Occidente no lo vivimos tanto. Pero ciertamente la iglesia que se encuentra en países de Oriente, en países árabes, mis hermanos, esa oposición muchas veces es física para sus vidas. Pero que quizá aquí nosotros, mis hermanos, también en aquellas palabras y actitudes que pueden ser peor que puñales y palos, mis hermanos, y que dañan a aquellos que están reconstruyendo la obra. Pero fíjense que aquí fue increciendo, mis hermanos, la oposición. Y siguió adelante esa oposición externa, ¿saben cómo? En el capítulo 6, ¿saben, hermanos, a quién fueron? Fueron a Nehemías. Querían que el líder que estaba guiando esa reconstrucción fuese sacado de en medio. ¿Y saben cómo lo hicieron? Bien curioso, mis hermanos. Contrataron a un falso profeta para que con un falso mensaje atemorizase a Nehemías y Nehemías, mis hermanos, dejase la obra y la obra se paralizase. Eso lo vemos en el capítulo 6. Pero fíjense, mis hermanos, ese proceder. Se burlaban, escarnio, ataque físico, manipulación incluso del mensaje bíblico, mis hermanos. Fíjense que cuando vamos al Nuevo Testamento, Satanás actuó de esta manera con Cristo Jesús. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, oye, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántas veces quisieron prender a Jesús, mis hermanos, y acabar con su vida? Fíjense que esa oposición, mis hermanos, no es más que esos aguijones de aquel que no quiere que la obra siga adelante. Una oposición externa. Pero después del capítulo 5, ¿saben lo que nos describe? Una oposición interna, mis hermanos. En el capítulo 5, el pueblo mismo desfalleció. Y desfalleció por varias causas. Unas causas eran causas y crisis económica, mis hermanos. Que muchos no llegaban a final de mes. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que el imperio persa con el nivel de impuestos pues no dejaba pasar ni una. Y eso estaba afectando al pueblo. Temor, desánimo. Y mis hermanos, Nehemías tiene que lidiar con todas estas cosas. ¿Para qué? Para que esa oposición no pare la obra de Dios. La obra que se ha empezado. Y mis hermanos, lo que se nos muestra básicamente aquí es lo mismo que con ese principio, mis hermanos, de aquellos que no querían trabajar en esa obra. Que aun y cuando la oposición existe, mis hermanos, aun y cuando la oposición va a surgir en la obra de Dios, sí o sí, eso es una realidad, mis hermanos, eso no es motivo ni excusa para que esa obra pare. Y Nehemías, ¿qué es lo que hace? Lo vamos a ver, pero Nehemías, mis hermanos, lo que hace es resiste y combate a lo que es esa oposición en lugar de dejar la obra. ¿Y cómo lo hace? Lo hemos visto. Lo hace primeramente con la oración, pero comunicando al pueblo algo vital. Comunicando al pueblo de que esa obra, de que esa obra que han empezado, de que esa obra en la cual están trabajando es la obra de Dios y Él y no otro será el que los prosperará hasta el fin. Y aquellos que se oponían les dice, no tenéis parte en eso. Y aquellos que se oponían, Nehemías dijo al pueblo, con un tocho en la mano y con la espada en la otra. Para cuando vengan. Pero les hizo conscientes de que esa obra es la obra de Dios. Y había algo importante aquí, que muchas veces, mis hermanos, el problema es que a veces nos miramos más en lo que es la oposición que se levanta que no en lo que la gracia de Dios está reconstruyendo en medio de su pueblo, mis hermanos. Y cuando uno mira, aún y a pesar de las dificultades, lo que Dios está levantando, lo que Dios está haciendo, lo que la gracia de Dios está edificando, mis hermanos, vale la pena decir que aun y cuando esa oposición esté, nos levantaremos y edificaremos. Fíjense, mis hermanos, esos tres principios son vitales para trabajar en la obra de Dios. La preeminencia de lo que es la oración. La participación congregacional de casi todos. Y mis hermanos, lo que es este último principio, el saber que va a haber la presencia de la oposición en esa obra. Esos son los tres principios que se desligan de esa primera sección, de reconstruir los muros físicos. Pero ahora fíjense que el libro no acaba aquí. El libro sigue con los capítulos del 7 al 13. Y pasamos de la reconstrucción de los muros físicos a la reconstrucción de los muros espirituales, hermanos, que nos enseñan principios para cómo edificar al pueblo de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que aquí hay dos principios. El primero es la centralidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es central para que el pueblo de Dios sea reconstruido, restaurado y edificado. Fíjense que hay algo que les voy a decir ahora y que es algo que iré repitiendo y no pueden perder de vista. Y es que la reedificación de la ciudad de Dios estaba ligado de manera inseparable. Esto en la Biblia va ligado a lo que es la reedificación del pueblo que habitará en esa ciudad de Dios. Cuando se habla, mis hermanos, en Isaías, de que la Sion estaba corrompida, la Sion estaba corrompida, ¿por qué? Porque el pueblo que moraba en esa ciudad estaba corrompido por el pecado de pies a cabeza. Y cuando Isaías habla de una Sion restaurada en unos nuevos cielos y nueva tierra, habla de un pueblo que será restaurado y hecho nuevo por la obra del siervo sufriente que llevó sus transgresiones y murió por ellos y resucitó, mis hermanos. Cuando hablamos de que Barcelona va mal, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? No estamos hablando de que Barcelona entra en una decadencia como si Barcelona fuese un ente sin personalidad. No estamos hablando de que si Barcelona decae es porque aquellos que viven en ella, mis hermanos, a nivel de valores morales y valores de civismo, cada vez son más inexistentes. Por eso la reconstrucción de la ciudad va ligada a la reconstrucción del pueblo que habita en esa ciudad. Y fíjense que lo primero que vamos a ver aquí, mis hermanos, en los capítulos del 7 al 13, es que aquel pueblo que habitará en esa ciudad reconstruida de Dios será un pueblo restaurado, arrepentido, perdonado y consagrado a su Dios. Porque uno tiene que saber algo, que aquellos que habitarán en la ciudad de Dios no son aquellos que quieren, sino aquellos que han sido restaurados, perdonados, redimidos, consagrados por Dios para estar precisamente en su santa ciudad. Ningún otro estará ahí. ¿Y cómo básicamente se produce lo que es esa restauración en el pueblo de Dios? Y fíjense, mis hermanos, que empieza con lo que es la palabra de Dios. Pausa, me he acordado, ¿eh? Porque me lo han acordado y lo agradezco, ¿eh? Pero fíjense, mis hermanos, que cuando vamos a Nehemías, fíjense que en Nehemías lo que queda en el centro del libro, ¿saben lo que queda en el centro del libro de Nehemías, mis hermanos? En la estructura literaria del centro de Nehemías quedan los capítulos del 8 al 10. Y si se dan cuenta, mis hermanos, en el capítulo 8, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Nos encontramos la exposición, explicación, escucha y entendimiento de la palabra de Dios. Nos encontramos, mis hermanos, cuando Nehemías fue puesto en un púlpito de madera y ¿qué es lo que hizo? Expuso, explicó la palabra de Dios al pueblo y el pueblo hizo el esfuerzo de entender y de escuchar esta palabra, mis hermanos. Fíjense, lo vemos en el capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Fíjense en el capítulo 8 y los versículos, mis hermanos, el versículo 7, por ejemplo. Y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasía, Kelita, Zarías, Jozabet, Hanán y Pelay hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento a su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjense, mis hermanos, que lo que nos encontramos aquí es que es la asamblea de Israel reunida para hacer algo concreto. Reunida para escuchar la ley de Moisés. Reunida, mis hermanos, para que la ley de Moisés, la palabra de Dios, les fuese expuesta, les fuese explicada, ellos escuchasen y ellos entendiesen, mis hermanos, esta palabra. Fíjense que la renovación del pueblo que habitaría la ciudad de Dios hubiese podido empezar de cualquier manera, pero no empieza de cualquier manera. Empieza con la centralidad de la palabra de Dios. Porque hay algo que debemos entender, que la palabra de Dios es el medio principal, el medio de gracia principal, escogido por Dios para hacer cosas nuevas, mis hermanos, para restaurar a su pueblo, para llamar a arrepentimiento y a perdón, mis hermanos, para edificar a lo que es su pueblo, para corregir, para instruir en justicia, para exhortar. Ese es el medio principal que Dios usará para reedificar a su pueblo, la palabra de su Dios. Fíjense que desde el inicio la palabra es creadora. Dios dijo en Génesis y todo fue hecho, mis hermanos. Dios con su palabra llamó un hombre a Abraham y una nueva etapa en la historia de la salvación empezó. Ezequiel, esos huesos secos vivirán. Tú lo sabes, Señor. Profetiza esos huesos y esos huesos, mis hermanos, revivieron. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios, mis hermanos, aquí es fundamental. Y fíjense que lo que sucede en el capítulo 8 son cuatro es, y esas cuatro es son importantes. Hay una exposición, una explicación, una escucha y un entendimiento de esa palabra. Mis hermanos, Esdras, los levitas, lo que hacían eran exponer y explicar esa ley de Moisés. Si se tenían que sudar para hacer esto, mis hermanos, sudaban para que el pueblo tuviese la exposición y la explicación de la palabra. Pero el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Escuchaba y ponía su corazón para el entendimiento de la palabra. Y es que, mis hermanos, la exposición, explicación, escucha y entendimiento de la palabra siempre es congregacional. Les voy a recomendar un libro pequeñito que se llama El Ministerio Expositivo, mis hermanos, donde en ese pequeño libro se habla de la importancia de aquellos que exponen la palabra, pero la importancia de aquellos que escuchan la palabra expuesta. Y fíjense que aquí la palabra es central para que el pueblo empiece a ser restaurado. Porque esa centralidad de la palabra, fíjense que lleva, mis hermanos, a lo que es el principio esencial aquí, que es el propósito de formar un pueblo consagrado para la adoración a Dios. Eso es lo que nos encontramos a partir del capítulo 9, 10 y 11. ¿Qué sucede, mis hermanos, en el capítulo 9, 10 y 11? Fíjense de manera muy rápida, mis hermanos. En el capítulo 8, la palabra de Dios es central, es expuesta y el pueblo, por la gracia de Dios, respondió a la predicación de esa palabra. ¿Y saben cuál es la primera respuesta, mis hermanos, en el capítulo 9? La primera respuesta, mis hermanos, es una respuesta de arrepentimiento y confesión de sus pecados a la predicación de la palabra. Porque la restauración del pueblo, mis hermanos, la restauración empieza siempre primeramente por el reconocimiento, la confesión y el arrepentimiento de esos pecados delante de su Dios. Es parte de ese plan restaurador de Dios, mis hermanos, lo que es la confesión, arrepentimiento y el perdón de esos pecados. Eso nos lo encontramos, mis hermanos, en el capítulo 9. Pero fíjense, esa palabra que produjo ese arrepentimiento, ¿saben? Siguió moviendo al pueblo en los capítulos 10 y 11. ¿Y saben lo que sucede en los capítulos 10 y 11? De manera muy rápida, eso lo iremos viendo, evidentemente. Se produce lo que es una renovación del pacto del pueblo con su Dios. Del pacto que se hizo en el Éxodo, cuando Dios les dijo, vosotros seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahora, mis hermanos, el pueblo, por la palabra de Dios, arrepentido y confesando sus pecados delante de Dios, es vuelto a su Dios, mis hermanos, en esa relación de pacto, con una vida de devoción a su Dios. Es decir, son vueltos a la identidad de lo que eran, un pueblo redimido, un pueblo adquirido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los salvó y que los redimió, mis hermanos. En definitiva, ¿qué produjo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que produjo? ¿Saben lo que produjo? Produjo, mis hermanos, un avivamiento dentro de ese pueblo, mis hermanos. Y eso nos enseña algo, mis hermanos, que la centralidad de la palabra de Dios es innegociable para la restauración y edificación del pueblo de Dios. Si la palabra no está, Si la Biblia no está, mis hermanos, no va a haber un llamado genuino a ese arrepiéntete de tus pecados si cree en Cristo Jesús. No va a haber un llamado genuino y bíblico de lo que Cristo mismo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio del Reino. Si la palabra no está, no va a haber una edificación profunda y bíblica como Dios determina de su pueblo, una formación de Cristo en aquellos que son su pueblo. Si la palabra no está, si quitamos la palabra, si ponemos bozal a la palabra, si hacemos light la palabra, mis hermanos, lo que sufrirá será primeramente el pueblo y la obra de Dios que es edificada en medio del pueblo. Y fíjense, mis hermanos, que esa palabra movió a confesión, arrepentimiento y al pueblo a volverse en devoción al pacto con Dios. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Cuando llegamos al capítulo 12, mis hermanos. Que en el capítulo 12, ¿saben lo que nos encontramos ahí? Nos encontramos un montón de nombres, mis hermanos. Pero lo precioso ahí es que nos vamos a encontrar una procesión de lo que son los sacerdotes. Que empiezan a ir en procesión con música, mis hermanos, por ambos lados, dos procesiones, por esa ciudad restaurada que se van a encontrar, ¿saben dónde esas dos procesiones? En el templo mismo, la presencia de Dios. ¿Y saben qué es lo que ahí va a suceder? Esas dos procesiones y todo el pueblo restaurado delante de la presencia de Dios en el templo, mis hermanos, explota en un servicio de adoración y de alabanza a su Dios. ¿Y qué es lo que nos muestra eso al final de Nehemías? ¿Saben lo que nos muestra, mis hermanos? Que el proyecto de construcción de Nehemías, de todo el libro, mis hermanos, es reconstruir una ciudad con su pueblo que habita en ella, la ciudad de Dios, para que ese pueblo restaurado sea restaurado para su propósito principal, adorar en consagración a su Dios, mis hermanos. Ese es el proyecto en Nehemías y ahí es donde encaja, mis hermanos, nuestra obra como pueblo de Dios. Y fíjense, con esto, mis hermanos, concluyo, el último punto es de conclusión. Ahí es donde encaja nuestra obra. Porque fíjense que esos muros físicos reconstruidos, esos muros espirituales reconstruidos, nos enseñan que nuestra obra forma plan, mis hermanos, de ese gran plan restaurador y salvador de Dios. Y es una obra, mis hermanos, que está primeramente basada en que Cristo es aquel que edifica a su iglesia. ¿Cuántos capítulos tiene Nehemías, mis hermanos? Gracias, María. 13. ¿Y saben qué es lo que vemos en el capítulo 13 de Nehemías, mis hermanos? Un desastre. El pueblo volvió a lo mismo. El pueblo, mis hermanos, volvió a la impureza. El pueblo, mis hermanos, dejó nuevamente la consagración. Todas las reformas de Esdras y de Nehemías, dijeron, no sirvieron para nada. La ciudad y el pueblo sigue como en el principio. ¿Fue eso un fracaso? No es un fracaso. ¿Saben lo que es, mis hermanos? Es la manera que la Biblia tiene de decirnos en el Antiguo Testamento que lo que se necesita es uno mayor que Nehemías. Que lo que se necesita es uno que sea capaz de decir y hacer, yo edificaré a mi iglesia. Y este, mis hermanos, el único que lo dijo y lo hizo plenamente y no falló y fallará, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que les voy a decir algo que quizá les va a sorprender. ¿Pero recuerdan sus escuelas dominicales, mis hermanos? El libro de Nehemías, ¿después de qué va en nuestras Biblias? Ahora están pensando, ahora están mirando el índice. Está Crónicas, Esdras y Nehemías. Pero si cogen la Biblia en hebreo, esto no está así. Está Esdras, Nehemías y Crónicas. Y ahí se acaba el Antiguo Testamento hebreo, el Tanakh. Y uno dice, ¿por qué este orden tan distinto? Esto es importante, mis hermanos. ¿Saben cómo empieza el primer libro de Crónicas? Empieza por Adán. Al inicio de todo. Y eso es importante, mis hermanos, porque es la manera que la Biblia tiene de decirnos que esa obra que empezó Nehemías a reconstruir al pueblo y a la ciudad y el pueblo que vivía en ella es una obra que forma parte y que ya empezó por Dios en la creación misma con Adán, mis hermanos. Y lo que Nehemías fue llamado a reconstruir forma parte de ese plan que Dios empezó desde la creación misma. Nehemías está reconstruyendo la ciudad de Dios, ¿sí o no? Fíjense, la primera ciudad, mis hermanos, fue el Edén. El ser humano es expulsado. ¿Qué es lo que hizo Caín después de cargarse a su hermano? ¿Saben lo que hizo? Construir una ciudad. Y le dio el nombre de Enoch, dedicación. Una parodia del Edén. Después viene Babel. Y Babel fue una ciudad que es confusión, pero su nombre original era la puerta de Dios, mis hermanos. Y Babel fue levantada para honor al nombre de ¿quién? Del ser humano. Una parodia del Edén. Israel en Egipto, mis hermanos, ¿qué se le mandó construir? Ciudades. Las ciudades de Ramesés. Y toda la Biblia, mis hermanos, es como aquellos que intentaron reconstruir nuevamente lo que perdieron en el Edén. Y el ser humano no puede reconstruir esto. Dios llamó a un hombre, Abraham. Lo envió a una tierra, mis hermanos. Y ese Abraham que iba por la tierra, Hebreos nos dice, buscaba que la ciudad que no estaba construida por manos de hombres, sino que Dios era su constructor y arquitecto. Israel fue puesto en Jerusalén como esa ciudad de Dios, pero una Jerusalén, mis hermanos, la cual estaba corrompida por un pueblo corrompido y tiene que ser restaurada. Y mis hermanos, llega aquí aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Cristo, que es el templo, purificó el templo como indicación de decir, yo soy el templo, pero es que este pueblo necesita ser restaurado. Jesús lloró sobre Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Y tú no has querido. Mis hermanos, Cristo no estaba para restaurar esa Jerusalén física, sino para algo mucho mayor. ¿Y saben cómo empezó Cristo a restaurar lo que es la ciudad de Dios? Mis hermanos, Cristo dio su vida. Nuestro Señor dio su vida para santificar a un pueblo. Para, mis hermanos, salvarnos. Y cuando el Espíritu llegó en el nuevo pacto, el Evangelio llega a todas las naciones. ¿Y qué es lo que el Evangelio de Cristo hace? Sigue llevando ciudadanos de la ciudad de Dios, salvándolos de sus pecados, perdonándolos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta que, mis hermanos, llegamos al final de la historia bíblica. Y llegamos a Apocalipsis. Y con esto cerramos. Fíjense, mis hermanos, en Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis. El último capítulo, el capítulo 21, versículos 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y fíjense ahora la descripción, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Describa la ciudad con una imagen de una esposa. Esto es imagen para la iglesia de Cristo Jesús. Y es que, mis hermanos, la ciudad que Dios está reconstruyendo, que Cristo edifica, mis hermanos, es esa ciudad de ese templo de piedras vivas, mis hermanos, que algún día, redimidos y consagrados por la sangre del Cordero, habitaremos en esa Jerusalén celestial, mis hermanos. En esa nueva creación, en ese cielo donde las puertas de la nueva Jerusalén, ¿saben qué? No se cerrarán. ¿Saben por qué? No para que entre quien quiera, sino porque, mis hermanos, ya no habrá enemigos, muerte, dolor y pecado. Y ahí viviremos seguros, consagrados a nuestro Dios. Ese es donde nos lleva Nehemías. Y ahí es donde nuestra obra, mis hermanos, como iglesia encaja. Por lo tanto, mis hermanos, si hay algo que debemos reconstruir, mis hermanos, y por la gracia de Dios se lo pido, debemos, mis hermanos, orar que la Biblia sea central en nuestra vida y en nuestra iglesia. Debemos levantarnos y edificar para clamar, anunciar y predicar que Cristo siga llevando a esos ciudadanos de su pueblo en arrepentimiento y en perdón, siga añadiendo y salvando almas para esa Jerusalén celestial y siga santificando nuestras vidas para ser consagrados para la adoración de nuestro Dios. Si hay algo que debemos edificar, es esto, mis hermanos. Y deseo que el libro de Nehemías sea precisamente, en la gracia de Dios, de edificación para eso en nosotros. De tal manera que podamos decir, hermanos, levantémonos y edifiquemos, y se pueda decir de piedra de ayuda, así esforzaron sus manos para bien. Dios nos bendiga, mis hermanos.